Piso de la radio pública, tenemos la posibilidad de dialogar con Sebastián Copelo del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Unidad Piquetera de Jujuy, dirigente del Polo Obrero, para que nos comente un poco ya, últimos días, última semana. Se intensifica obviamente lo que tiene que ver en relación a lo que es la campaña de cara al próximo 13 de agosto, una campaña que tuvo absolutamente de todo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial. Seba, gracias.
No, gracias buen día. A ustedes, buen día. Siempre un gusto venir acá a la radio, me reciben bárbaro.
No tengo ganas de preguntarte por los refuerzos porque no nos cayó ni uno.
No hablemos de Independiente, por favor.
No nos cayó ni uno, estoy...
Evito, lo electoral, lo político, todo me sirve para hacerme el tonto con Independiente.
Estoy indignado que querés, tía, no cae uno, ya está, Tarragona.
Si me preguntan, digo, no, estoy muy ocupado, no puedo.
Vamos a tratar de hablar mejor de cómo marcha la campaña. Y bueno, estos últimos días que me imagino van a aprovechar de recorrer la provincia.
Sí, mirá, quedan muy pocos días. Y bueno, hoy vino Eduardo Beliboni, que es dirigente nacional del Polo Obrero. Vamos a estar haciendo una caravana en Alto Comedero. Es una característica de nuestra lista, que justamente para algún despistado o mucha gente quizás no sabe, hay internas en el Frente Izquierda. Es una particularidad de esta elección en Jujuy también, porque bueno, en mayo en las provinciales no tienen paso. Y nosotros queremos evitar las PASO, propusimos un congreso al Frente Izquierda. Los compañeros del PTS, Alejandro Vilca, Natalia Morales, no aceptaron. Y como hay divergencias políticas importantes, ¿no? De rosca, justamente no discutimos candidaturas, sino problemas políticos de qué izquierda necesitamos. Una de las características es esto, es el rol de la izquierda en los barrios. Y nosotros justamente con la caravana de hoy de Alto Comedero queremos desarrollar una fuerte campaña con una caravana de cientos y capaz mil, de más de mil compañeros por todas las avenidas y calles de Alto Comedero, una gran campaña con los problemas de los barrios. Ya presentamos el plan de viviendas, que es una propuesta nuestra, que si se hace un banco de tierras provincial con las tierras fiscales, que en vez de ser destinadas a los negocios, como pasó con Finca El Pongo, se destinaran a las viviendas, se podría resolver una crisis habitacional muy grande que hay en Jujuy. El IBUJ, el Instituto de Vivienda, dice que hay 30.000 anotados, pero con los requisitos que tiene, solamente se pueden anotar quien tiene 4 salarios mínimos ganando. Es un montón de familias que ni siquiera se anotaron.
A ver, sin ir más lejos, en este año en curso y lo que fue el 2022, se entregaron viviendas a adjudicatarios que estaban desde el 92.
Mira, hay un dato que es brutal. Morales prometió antes de asumir en 2015 16.000. Solo construyó apenas un poquito menos de 4.000. Es decir, y esto no, obviamente no es solo Jujuy, es todo el país, un problema de crisis habitacional brutal porque las tierras están al servicio de la especulación. Hay grandes terratenientes o emprendimientos inmobiliarios que especulan que en 10 años van a valer más. Por ejemplo, la Ruta Nueva a Monterrico, sí. Subo diciembre, está lleno de emprendimientos inmobiliarios de políticos de acá de Jujuy, apellidos muy conocidos, y que vos ves que por años no se hizo nada porque especulan que la cotización, claro, de esa tierra va a subir sola. Y por lo tanto, nunca se resuelve el problema de la vivienda porque las tierras están destinadas a esa especulación. Y eso es lo que hace la reforma constitucional de Morales. Me tocó ser constituyente, estuve en la Comisión de Sistema Económico, se discutió el artículo Tierras Fiscales y ahí se dijo... Las tierras fiscales solo son para emprendimientos productivos, dejando afuera a emprendimientos incluso familiares, como pasó en Finca El Pongo. Entonces, bueno, volviendo a esto de la caravana de Alto Comedero, queremos hablar de esos temas, que nadie habla. El problema de un plan de obra pública. ¿Cómo puede ser que en siglo XXI, 2023, haya barrios sin agua? ¿Asentamientos sin agua o asentamientos sin red de gas natural? ¿Sin cloacas? No, en La Puna, que también debería haber en La Puna, y hacemos acá. Pero en Alto Comedero, a 10 kilómetros de la Casa de Gobierno... A menos de 10 kilómetros de la Casa de Gobierno, no hay agua potable muchas veces en los barrios. Bueno, esas son cosas que nosotros, junto al Polo Obrero, junto al Movimiento Piquetero, en nuestra lista, que vienen los compañeros como candidatos, además de mí está Patricia Amante, que es dirigente del Polo Obrero, Luis Carrillo es un compañero de La Quiaca, es el único que está de la zona de La Puna como candidato en todas las listas, representando esa lucha. Queremos expresar esa lucha desde los sectores más empobrecidos, más explotados de la provincia. Y bueno, hoy estamos en esta caravana, mañana nos vamos a La Quiaca y vamos a hacer también recorrida en La Quiaca y terminamos en Humahuaca mañana. Así que, como ves, es una campaña muy del territorio. Estamos pateando lo que hacemos todos los días, digamos. Seguramente todos los días estamos luchando en la calle y nuestra campaña electoral se expresa eso. Y lo que se ve, con esto, perdón, termino, se ve mucha bronca. Y a mí me preocupa que hay mucha confusión y mucha gente sin ganas de votar, de quedarse en su casa, de votar en blanco. Y para nosotros el voto al Frente de Izquierda es un voto castigo. Y sobre todo a nuestra lista, que es, nosotros estamos diciendo que es el voto que le duele a los dueños del poder, pues nosotros estamos totalmente estigmatizados. Ahora estás viendo lo de las contravenciones, y nosotros, nuestra lista que lleva las reivindicaciones y lleva en sus listas al movimiento piquetero, es un buen voto al Frente de Izquierda, es un voto que refuerza las luchas que se van a venir, porque pasan las elecciones y después siguen todos los problemas, el salario docente, de la educación, de la salud, del trabajo, y por eso el voto al Frente de Izquierda es el voto que le duele a todos los que vienen gobernando hace décadas que no resolvieron ningún problema.
Y justamente en este contexto que vos decís, este descontento, descreimiento de la gente, pocas ganas de ir a votar, se vio reflejado en la cantidad de ausencias en lo que fue las elecciones provinciales. ¿De qué manera el espacio de ustedes dentro de la izquierda capitaliza esta situación para poder captar ese voto?
Mira, yo cuando voy a una asamblea o a un barrio, digo, mira, acá, si la gente comenta, dice, yo no te presenta todos los problemas que tiene, que ninguno está resuelto. Y acá en los últimos, hace 40 años volvió la democracia y gobernaron todos. En Jujuy gobernó hasta el 2015 el peronismo, del 2015 hasta ahora los radicales. Nacionalmente, ni hablar. Radicales peronistas y una etapa macrista. Gobernaron todos y no están satisfechas ninguna de las demandas populares. Entonces, la izquierda no gobernó. Yo le digo, nosotros no gobernamos y nosotros nos queremos preparar para gobernar. Y estas propuestas que tenemos de estatización del litio bajo control de los trabajadores y las comunidades, de plan de viviendas, plan de obra pública, salario mínimo igual a la canasta familiar, eso es fundamental. Reducir el beneficio empresarial, no hay que sacar plata, no hay que emitir, no hay que hacer nada. Pero ninguna familia puede estar por debajo de una canasta de familiar.
¿Te puedo pedir que ahondes en algunos de esos temas?
Por ejemplo.
Recién lo estabas hablando, estatización del litio.
Mira, hay un saqueo terrible. Sales de Jujuy, la empresa declaró que tuvo ganancia de 500 millones de dólares. Eso significaría solamente 14.000 viviendas para construir de un saque. Son ganancias extraordinarias y que además dejan un pasivo ambiental y un pueblo pobre. Y lo que pasa con el litio ya pasó con la mina El Aguilar, donde el pueblo del Aguilar quedó pobre y con un pasivo ambiental enorme. Ya pasó con Pirquitas y así pasa en Vaca Muerta, en Neuquén. El problema del litio es que en manos de los capitalistas, en manos de las multinacionales, no les interesa ni el cuidado del ambiente, no les interesa el derecho a la tierra y al agua de las comunidades, y tampoco obviamente les interesa el desarrollo del país. Entonces, nosotros decimos que si pasa en manos de los trabajadores y las comunidades, un gobierno de los trabajadores, que son los que producen la riqueza, podríamos planificar una economía en donde habrá que evaluar cuánta cantidad de litio se puede explotar, pero la clave es agregarle una cadena de valor, industrializar el país con el intercambio de tecnología, con los países que todo el mundo quiere litio, para desarrollar el país y sacarlo adelante. Nosotros tenemos un país totalmente primarizado. La dictadura, el menemismo, nos dejó nuevamente como un país como si estuviéramos antes de 1900, como el granero del mundo. Seguimos vendiendo soja y la soja, o seguimos vendiendo vacas.
Y dentro de las reuniones con las comunidades, ¿qué es lo que le vienen comentando? Ellos también ya se vienen capacitando, ellos vienen obviamente tratando de centrarse en lo que es el tema del litio.
Y se instaló mucho en este tema el litio. Se instaló mucho porque el problema obviamente es terminar con el saqueo, porque el saqueo significa no solamente que se roban el recurso, sino que saquean el agua, saquean las tierras. Muchas veces las comunidades están sobre tierras fiscales. Entonces es todo un problema el negocio del litio. Mismo el litio ahora, esta fábrica que vino Larreta a inaugurar, es sobre 20 hectáreas que le vende, le regala, entre comillas, de la finca El Pongo a una empresa china. Entonces, el problema del litio es estratégico, porque es si Argentina va a defender sus intereses nacionales y para abrir un desarrollo industrial y para ser compatible también con el ambiente, con el cuidado del ambiente, o vamos a seguir siendo el mismo país donde, como pasó hace 5 siglos, que viene, se llevan el oro y queda el pueblo pobre. Y eso es a lo que nos llevan estos gobiernos. Si vos escuchás a todos los candidatos, tanto Massa, Larreta, Bullrich y Milei, ¿qué proponen como futuro? Massa lo dijo, un ejemplo Massa fue terrible, que dijo que la cordillera es como una torta, que Chile se come la otra mitad y falta explotar esta mitad. Es decir, también pasa lo mismo en el mar, que quieren explotar petróleo en mar, quieren hacer un una explotación de petróleo en el Atlántico. Es decir que con los gobiernos lo único que proponen es, como tienen que pagar la deuda, es explotar a fondo los recursos naturales sin industrializar, sin desarrollar el país, pagando la deuda, y esto quedó que en un momento se agotan los recursos y sigue siendo el pueblo pobre con una deuda externa que se sigue incrementando. Es un país sin futuro si siguen gobernando los políticos capitalistas para nosotros, y por eso es tan importante el voto al Frente de Izquierda para reforzar la defensa de todos estos intereses. Ahora, por último, el problema de una izquierda que organiza al pueblo es fundamental, porque nosotros proponemos estatización del litio, pero no lo va a hacer un presidente de izquierda. Yo voy en la lista con Gabriel Solano y Vilma Ripoll. No es que Gabriel Solano, si gana, el decreto hace un decreto que lo podríamos hacer y ya está, estatizamos el litio. No, necesitamos al pueblo organizado, a las comunidades, a los trabajadores, los barrios, los desocupados, porque los desocupados, si no los organizamos, si no ayudamos, la izquierda no ayuda a organizar ese sector, está por la necesidad, aparecen los punteros radicales, los punteros históricos de los peronistas, y le regalamos un terreno, y entonces la izquierda tiene que organizar al pueblo. Esa es la característica de nuestra lista, y por eso la izquierda no puede solo pensar en las elecciones. Entonces el voto al Frente de Izquierda refuerza este programa, estas propuestas, que son muy interesantes, que alguien que está escuchando dice, siempre la izquierda propone cosas lindas, y yo le digo, no, es verdad, las propuestas estas son muy factibles, son la única manera de tener futuro. Para llevarlas adelante tenemos que organizarnos, y tenemos que hacer como Jujuy, en la calle, luchando, y se demostró, los docentes por 8 años perdieron por goleada ante la inflación, una huelga histórica, lograron un aumento muy importante. Ahí te das cuenta que cuando los trabajadores se organizan, pueden conquistar. Y ahora es más que nunca hay que hacer eso, porque todos están proponiendo reforma laboral. El otro día en Telefe, perdón que hago chivo.
Sí, no, está bien.
Telefe dijeron, ¿qué opina cada candidato de la reforma laboral? Hasta Grabois dijo que está a favor de una reforma laboral. Después la matizó con teniendo en cuenta tierra, techo y trabajo. Todos están de acuerdo con ir contra el pequeño sector, 6 millones de trabajadores que tienen derechos. Ayer lo explicaba cuando presentamos el programa a los desocupados. Nos buscan dividir. Vos quieren que el desocupado piense que el que tiene algún derecho, tenés vacaciones, aguinaldo, sos un privilegiado, y quieren que el ocupado, que tampoco llega a fin de mes, piense que la culpa de no llegar a fin de mes es culpa del desocupado que tiene un plano, que hace un piquete. Es una lucha de pobres contra pobres, y cuando dicen que quieren terminar con los piquetes, ya muestran su fracaso, porque para terminar con los piquetes, primero termina con los problemas sociales. Entonces, bueno, esta es la campaña. Están todos preparándose para una ofensiva muy fuerte contra los trabajadores, y la izquierda es un voto de defensa de esos intereses, y el Frente de Izquierda de Gabriel Solano y nuestra lista encabeza esa organización hasta en los barrios más profundos.
Claro. Te consultaba hace rato afuera del aire, recién lo mencionabas, salió obviamente, se dio a conocer una actualización en cuanto a aquellas personas que estuvieron o no en la legislatura, con relación a contravenciones y a citaciones. ¿Qué mirada tenés? Que ya nos encontramos en 4 de agosto, cada vez más cerca de las elecciones. Me imagino que esto también tendrá, obviamente, otra mirada social, sobre todo, de lo que se está llevando a cabo por parte de lo que es la provincia y estas contravenciones.
Mira, esto confirma estas contravenciones a, básicamente, yo no conozco un dirigente de organización social, política, sindical que no esté criminalizado. Yo estuve preso una semana, me hicieron la doble vía penal y contravencional en la misma causa. Todas las personas que alguna vez protestaron tienen una contravención o tienen una causa en Jujuy. Es impresionante eso. Y ahí te das cuenta, se confirma que Morales tiene prohibida la protesta. Porque una contravención, que es solamente por transitar una calle, porque son más de 100 personas, ¿dónde te metes? ¿Qué protesto? ¿Adentro de un restaurante? Se protesta por la calle para que te escuche el Estado, quien tiene que, las autoridades a las que le peticionás. Y si vos no dejan transitar por la calle para protestar, quiere decir que está prohibida la protesta. Se confirma lo que nosotros venimos diciendo, que ya pasa ilegalmente antes y ahora lo quiere legalizar con la nueva Constitución. Y esto es algo muy grave, y es totalmente inconstitucional, primero la contravencional, porque es así, prohíbe la protesta, y la protesta está garantizada por la Constitución Nacional, y además es un intento de disciplinamiento muy grave. Nosotros tenemos planteamos, primero, que tiene que caer la reforma constitucional, hay que seguir la lucha contra la reforma, y segundo, que el código contravencional se tiene que derogar, porque es totalmente autoritario, inconstitucional. Y nosotros llamamos a rechazarlas, a desconocer esas contravenciones y organizar una lucha democrática, es decir, con el apoyo popular, de que hay que defender el derecho a la protesta. Y esto es muy importante, porque hasta hay gente que nosotros nos putea, ¿viste? Cuando vamos por la calle, te dicen, oh, cortando calles. Digo, acá la gente se vuelve piquetera cuando tiene un problema. Si a la señora o señor que vive acá en la esquina le cortan la luz, va a salir a cortar la calle, porque quiere luz, y está muy bien. Y si a la señora Yara Rueda, femicidio terrible, a la madre le pusieron contravención. Es decir, acá la gente protesta cuando tiene una necesidad. Entonces, yo le digo a la gente que es lo que nos diferencia ser esclavo, porque vos te puede faltar trabajo, te puede faltar justicia, te puede faltar educación, pero tenés el derecho a protestar para lograr eso que te falta. Y eso es lo que busca Morales, prepara el terreno para grandes ajustes, muchos negocios en Jujuy, necesita un pueblo totalmente adormecido. Yo me pongo muy contento cuando hay lucha, cuando hay protesta, cuando hubo esta rebelión, porque se muestra un pueblo vivo que tiene futuro. La paz social que propone Morales es la paz de los cementerios, y nosotros no queremos ninguna paz de los cementerios. Nosotros queremos un pueblo que luche, y que eso es lo que va a demostrar que tenemos futuro para cambiar esta realidad tan difícil.
Sebastián, yo te preguntaba hace rato, de hecho vos lo estabas mencionando cuando empezó la entrevista, decías, bueno, ustedes trabajan un poco a pulmón, son un espacio todavía, la izquierda ha crecido mucho, pero siguen siendo un espacio relativamente chico, y en este caso, habiendo ido con dos listas, se da, bueno, creo que con más profundidad. Yo te preguntaba de qué manera van a proteger esos votos dentro de las urnas, si tienen un sistema mínimamente previsto para trabajar con fiscales y demás, porque digo, por la izquierda en general, llámese Alejandro Vilca, llámese en este caso Sebastián Copelo, han tenido una persecución en este sentido, han tenido trabas, siempre hablando, ¿no?, de las situaciones que se dan dentro de las escuelas cuando hay elecciones, falta de votos y demás. Digo, ¿de qué manera se combate eso? Y no sé si crees que en esta instancia va a ser doblemente complicado.
Sí, mira, yo llamo al pueblo que vota a la izquierda y que apoya, que hay que fiscalizar. A ver, en términos de futbolístico, nosotros somos visitantes en las elecciones. Las elecciones son el terreno del régimen político, de los Morales, los Rivarola, pueden hacer lo que quieran, hay un pacto acá en Jujuy, y nosotros vamos a jugar de visitantes. Nuestro lugar de local es cuando estamos luchando en la calle. En el terreno electoral, lamentablemente, somos visitantes porque las leyes las ponen ellos y los jueces son de ellos. Y el código electoral responde los jueces de ellos. Entonces nosotros llamamos a una movilización, por más que sea sacrificada, de una fiscalización colectiva de todos los que apoyan al Frente de Izquierda. Y estamos haciendo una campaña de sumar fiscales, invito a toda la audiencia que quiere apoyar al Frente de Izquierda que nos busque en Partido Obrero Jujuy, en mis redes, Sebastián Copelo, y que se sume a fiscalizar. Yo antes daba el ejemplo. Miren, cuando pagan por fiscalizar, es que se está gastando una fortuna de plata. Hay 1.825 mesas en Jujuy. Si eso lo traducís a 10 lucas, que es lo que están ofreciendo algunos partidos, te vas a 18 millones de pesos. Bueno, si alguien pone 18 millones de pesos para eso, es que después no va a gobernar para los trabajadores. Es que le tiene que devolver esos favores a los que le dieron esa plata. Esa es la gracia de los políticos capitalistas. ¿Por qué los políticos patronales, los radicales peronistas viven muy parecidos a los empresarios? Bueno, porque gobiernan para ellos y después les devuelven los favores. Y uno de los favores es financiar sus campañas electorales. Nuestra campaña es a pulmón, estás recorriendo los barrios, caravanas, todo lo que estamos haciendo. Y la fiscalización también. Por eso llamo al apoyo y a los que simpatizan por la izquierda o a los que solamente quieren defender un acto democrático totalmente transparente, que se sumen a la fiscalización.
En las últimas horas escuché unas denuncias que se hacían contra Alejandro Vilca respecto a que es el candidato que más gasto, más invierte en publicidades en redes sociales. Digo, va en contra un poco de lo que estás diciendo.
Bueno, no sé, la verdad, no estoy de acuerdo con que hagamos investigación de lo de las redes. No sé, la verdad, la situación del partido de Ale Vilca. Lo que sí sé es que es un partido de trabajadores, son todos luchadores y están y tienen una campaña pulmón también. Después, obviamente, uno se la rebusca para tener su campaña publicitaria, digamos. Pero me parece que cuando aparecen esas campañas contra el Frente de Izquierda a días de la elección es porque hay un operativo desde el poder, digamos. Todos saben, por más que alguna diferencia o que no, que el Frente de Izquierda siempre está al mismo lado. incluso acá, que voy una interna con, claro, con Alejandro Vilca, digamos, tenemos estas diferencias, la cercanía a muchas veces el coqueteo del partido de Vilca y sobre todo de Miriam Bregman, la candidata presidenta, con el kirchnerismo. Nosotros no estamos de acuerdo en algunas posiciones políticas, tampoco estamos de acuerdo que le den la espalda al movimiento piquetero, pero cuando hay un ataque de Morales y Rivarola, o cuando hay un ataque, a veces voy por la calle, hay pintadas, así ataque al frente izquierda, quiere decir que les preocupa que la izquierda crezca. Entonces, yo llamo a no caer en esas operativos contra la izquierda, porque significa que en realidad cuando ataca a la izquierda quieren preparar las condiciones para atacar a los trabajadores. Cuando dicen que los cortes son la izquierda, los cortes no son la izquierda, los cortes son los trabajadores, a lo sumo hay un militante de izquierda, que es un trabajador también. Claro. Pero cuando atacan a la izquierda, lo que buscan es justamente debilitar la lucha de los trabajadores. Y en esto es lo mismo. La única fuerza política que no responde a los poderosos de Jujuy es el Frente de Izquierda, y que lo ataquen tiene que ver con ese contenido. Después los números, todo eso, no sé, no me interesa.
Seba, nos quedan unos minutos antes de la pausa. Y bueno, primero agradecerte obviamente por la visita aquí al estudio de Radio Nacional, y después te dejamos para que le puedas hablar obviamente al elector de por qué los tienen que acompañar.
Bueno, yo, muy sencillo, 45% de pobreza. En los niños, uno de cada dos pibes son pobres en el país y en Jujuy. Precarización laboral extrema. En Jujuy es la provincia que más gente busca trabajo teniendo ya trabajo. No hay vivienda, como dije, faltan viviendas. Es una situación que nos trajeron hasta acá todos los que vienen gobernando, y lo que están preparando para adelante es, con este acuerdo del FMI de Massa, es más inflación, devaluación de la moneda que va a destruir el salario, y la respuesta a este gobierno nacional, lo que busca Juntos por el Cambio y Milei, es profundizar. Para ellos este gobierno fracasa porque no llevó el ajuste a fondo, y el ajuste que propone tanto Bullrich como Larreta y Morales y Milei es ir a fondo en la reforma laboral, reforma jubilatoria, y obviamente para acompañar esas reformas quieren prohibir la protesta y, si hace falta, con los tanques en la calle. Te lo dicen abiertamente en los spots. Frente a eso, el voto al Frente Izquierda es fundamental. Un voto que tiene un programa de defensa de los intereses de los trabajadores, que la primera medida sería un salario mínimo igual a la canasta familiar. Romperíamos con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que somete a Argentina a no tener futuro, porque te pide Vaca Muerta, te pide el litio, te pide esto, es un brazo financiero de Estados Unidos. Y tomaríamos todas las medidas necesarias para destinar los recursos y la riqueza de Argentina a las necesidades sociales, y la riqueza de Jujuy a las necesidades de los trabajadores. Frente a eso, hay una interna del Frente Izquierda. Y nuestra lista entiende que la izquierda no puede ser solamente una alternativa electoral. Y acá sí tengo una diferencia con Alejandro Vilca y Natalia Morales, y la lista de Miriam Bregman y del Caño, de que toda su energía está puesta en cada dos años aparecer como en instalar candidaturas o en elecciones, y la izquierda no puede ser eso. La izquierda tiene que todos los días organizar al pueblo, organizar a los sectores más empobrecidos, estar en la calle. Por eso decimos que somos la izquierda que se planta, y no solamente en una foto, sino todos los días organizando a los sectores más empobrecidos por sus reivindicaciones y mostrando que hay una salida junto a la izquierda, terminando con este régimen de opresión del capitalismo. Para eso, el voto a nuestra lista, la de Gabriel Solano, Vilma Ripoll y yo y Bettina Rivero, es fundamental porque refuerza las luchas que se vienen y también le da un aire fresco a la izquierda en Jujuy, con candidatos, precandidaturas, que no, obviamente no tenemos el mismo reconocimiento que Vilca, pero que tenemos otra característica como las que planteé acá. Entonces pido que nos apoyen en estas PASO. Después, en octubre, será otro cantar, pero que en agosto votar al Frente Izquierda es muy importante, y votar a la lista Unidad de Luchadores y la Izquierda, encabezada por Gabriel Solano.
Seba, si el próximo domingo los resultados no son los que ustedes esperan, si quedan fuera de las generales, ¿cómo continúa el escenario dentro de la izquierda?
Vamos todos juntos. El Frente Izquierda es un frente desde el 2011, y siempre vamos todos juntos, porque como nos unimos en la calle, la unidad piquetera, los sindicatos, un frente único, en la cuestión política también entendemos que los trabajadores no tenemos que unir. Por eso creo que es un gran triunfo y una gran victoria haber construido el Frente Izquierda, un frente el único de independencia de clase, es decir, que somos una fuerza propia de los trabajadores y hay que defenderla, pero sí, siempre haciendo las divergencias públicas, porque no estamos en contra de las reuniones y las roscas palaciegas entre políticos. Nosotros somos de la misma clase con Ale Vilca, con Natalia Morales, pero discuto públicamente las diferencias, porque así históricamente lo hicimos los trabajadores, los socialistas, y defendemos eso. Pero en octubre, gane quien gane, vamos todos juntos contra los partidos patronales, obviamente.
Muy bien. Seba, agradecidos como siempre.
No, muchas gracias a ustedes.
Buen finde y que lleguen los refuerzos.
Dale, por favor.
9-1-2.
No hay que irse a la B, hay que evitar eso de nuevo.
Sebastián Copello, precandidato a senador por el Frente de Izquierda, pasó por los micrófonos de Nacional. Fabio, pausa y luego venimos con más de La Mañana de Todos.